Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a tener un programa completito con el que seguro más de uno va a tener hambre, porque vamos a empezar hablando de la tortilla de patatas. Javier Fernández, Mar Domingo.
Y lo vamos a hacer, Marta, con un cocinero que seguro que le suena a todo el mundo, Robin Food, que ha escrito La tortilla de patatas, la receta original y las imprescindibles, y así podremos disfrutar de este plato que es tan nuestro.
Seguimos en clave gastronómica. Vamos a conocer a Elena Launay, que ha estado en Madrid Fusión esta semana.
Y no solo ha estado, Marta, sino que además ha ganado el premio de tiraje de cerveza de Mau San Miguel. Es la persona que mejor tira las cañas de España, nada menos. Nos va a explicar cómo se tira la caña perfecta y a ver si aprendemos algo.
Muy bien. También hablaremos de series y vamos a hacer un viaje por toda Europa gracias a Boris Matía con su libro Cuenta siempre contigo. Vamos a repasar esas palabras o expresiones que ya no utilizamos demasiado con Sofía Negrín y las palabras oxidadas. Antes, pues queremos que participen. Claro que sí, tenemos unos canales. Chema Álvarez, adelante.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, arroba Linterna Cope. También tenemos su número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555-600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. Una historia de superación a través de toda Europa. Un relato que nos muestra la capacidad de sobreponernos a las adversidades de la vida. Así es la obra ganadora de la segunda edición del premio Feel Good, Cuenta siempre contigo. Una novela de Boris Matías. El autor serbo-croata huyó de la guerra civil en Croacia, vivió otra en Serbia para posteriormente llegar a nuestro país sin saber ni una palabra de castellano. Ahora ya lo habla bastante bien. De aquí emigró a Suecia, donde reside actualmente. ¿Qué tal, Boris? Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todos los que nos están escuchando. De hecho, ahora mismo estoy en Serbia, en Belgrado, donde bueno, he venido por temas personales, porque una gran parte de mi familia vive en Serbia. De hecho, mi madre y mi hermano están aquí. Uh-huh. Y he venido un poco de visita.
Uh-huh. Boris, ¿de qué nos habla esta novela, Cuenta siempre contigo?
Cuenta siempre contigo es un recorrido mío vital que en un momento decidí un poco poner orden, digamos, a mis recuerdos y las vivencias que había tenido. Desde hace muchos años empecé a escribir en un blog personal que se llama Los Papeles de Boris, y a través de este ejercicio ejercitaba varias cosas. Primero mejoraba mi castellano, uh-huh, pero luego también mejoraba mi estado de ánimo, porque me di cuenta que al poner palabras a los silencios uno gana recursos que a veces ni sabía que tenía. Entonces poco a poco iba sacando de mi memoria algunos recuerdos que tenía oprimidos, sobre todo los recuerdos relacionados con la guerra civil en Croacia, y poco a poco iba anotándolo y recibiendo también el feedback de la gente que leía el blog y me comentaba y me animaban a seguir escribiendo, y poco a poco a raíz de esto surgió este libro, que No es un libro autobiográfico, porque nunca era mi intención hacer mi biografía, pero sí que es una recopilación de algunos recuerdos que son universal, que tienen un punto universal que intuyo que pueden ayudar a otras personas que quizá cuando se encuentran en situaciones de dificultad, de retos que la vida nos plantea, uh-huh, creo que pueden recurrir a ello y un poco tener una experiencia, un consejo a dar el primer paso y tratar de sobreponerse.
Uh-huh. ¿Cuáles son esos recuerdos, Boris?
Pues principalmente, mira, todo esto surge, yo en una, de hecho fue un momento muy determinado, clave en el proceso de hacer este libro, que fue una exposición de la Guerra Civil Española en el CCCB en Barcelona, creo, si no mal recuerdo, por ahí, por el año 2005, 2006, o no, 2004 creo que fue. Fue en esta exposición cuando fui como visitante por curiosidad, porque me interesa la historia y me interesan estos temas, y fui a ver la exposición, pero en un instante sentí que aquello yo había vivido, uh-huh, a pesar de que aquello sucedió hace 80 años y pasó en un país muy lejos del país donde yo nací, pero aquellos recuerdos en blanco y negro de las personas que huían de España por la guerra y por todo lo que había pasado, en un instante me llevó, perdona, me transportó a lo que yo había vivido en la guerra civil en Croacia en el año 95 y las colonias de los refugiados, de los serbios que huían de Croacia. Y ahí poco a poco todo esto desencadenó una serie de recuerdos que el ejercicio de ponerlo sobre el papel me ayudó a relacionarme con ello y, uh-huh, encontrarle el sentido y encontrar esos tres elementos en la vida que son cruciales para la motivación de cada uno, que es la esperanza, que son el sentido y el propósito y la esperanza. Y a través de este libro y a través de relacionarme con aquellos recuerdos, pude encontrarlo.
¿Cómo ha sido este viaje por Europa?
Pues ha sido apasionante porque, mira, creo que quizá por mi naturaleza y por mi forma de ser, siempre he tenido curiosidad por viajar, por conocer otras culturas, pero desgraciadamente también tuve la migración forzada, digamos, por la guerra civil en Croacia, nos convertimos en refugiados y esto no fue elección propia de mudarnos de ahí, de irnos de Croacia a Serbia. Pero a partir de ahí sí que todas, a partir de ahí fueron voluntarias, porque decidí irme un tiempo a Malta, un tiempo a Inglaterra y finalmente a España, donde más tiempo me he quedado, porque he vivido 15 años en Barcelona. Y debo decir que la verdad que es de los periodos más felices de mi vida y donde más a gusto he estado y quizá donde más en casa me había sentido fue en Barcelona, fue en España durante aquellos 15 años. Y ahora por motivos personales me mudé el año pasado a Suecia, así que abro un nuevo capítulo en mi ciclo vital en un país completamente distinto a todo lo que había vivido hasta el momento.
Y seguramente quedará lugar a un nuevo libro en el que plasmarás todas esas experiencias. Boris, Matías, seguro que sí. En este libro cuenta siempre contigo tu vida como material literario. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna, Matías.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Gracias.
Un abrazo.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Es uno de los platos más típicos y emblemáticos de la cocina española, la tortilla de patatas, un producto básico al que el chef David de Jorge, más conocido como Robin Food, le hace un homenaje en su nuevo libro, una especie de novela gráfica que pone de manifiesto la importancia de esta receta en nuestro país, una de las más conocidas además a nivel internacional. David de Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿esto es un libro de cocina, una oda a la tortilla o un libro de humor?
Esto es una gamberrada, es un libro totalmente prescindible y es un homenaje a la tortilla de patata que por lo menos a mí me sigue persiguiendo y me sigue entusiasmando desde mi más tierna infancia y yo creo que a prácticamente todos los españoles, ¿no?
Sí, sí, no me extraña. Y dividiendo, dividiendo porque no es la primera vez, bueno, en la redacción nos ha pasado un montón de veces, ¿con cebolla o sin cebolla?
Yo creo que la tortilla, más que dividir, lo que es un crisol de culturas que nos une a todos. Al final, bueno, las que tienen cebolla son las superiores y las que no tienen cebolla pues también se pueden comer bien a gusto con un buen vasito de vino.
Oye, ¿se puede hablar en serio hablando de la tortilla de patatas?
Se puede hablar en serio de muchas cosas, pero hablar de gastronomía en serio a mí me parece un aburrimiento horroroso, así que me he puesto en este libro descojonarnos y disfrutar mucho con este asunto y bueno, y rendir un sentido homenaje a la tortilla de patatas que nos sigue salvando la vida a todos los españoles desde hace mucho tiempo.
Oye, es imposible no ir pasando hojas y te entre un hambre tremenda.
Sí.
Esas tortillas que parecen casi perfectas, esto no... Para eso hay que tener mucha práctica, ¿no?
No, que va, lo contrario. Yo creo que este libro es todo menos perfecto. Es gamberro, es imperfecto totalmente y incluso las fotografías pues no están ni a la orden del día porque al final nos gustan siempre esas fotografías que se cuelan en las redes sociales que uh-huh. Todo es como muy perfecto. Estamos rodeados de perfección y hemos intentado que este libro sea lo más imperfecto posible, que sea divertido, efectivamente, que estimule el apetito y luego que nos haga pasar un rato agradable, ¿no?
Uh-huh. Siempre debatimos, por ejemplo, el tema de la cebolla o sin cebolla. Y también hay otro debate clásico cuando hablamos de tortilla de patata, es si fría o caliente.
Pues sí, gran debate, hombre. El primero no tiene discusión.
Gran debate sobre todo si lo hace mientras te estás comiendo una tortilla, ¿no?
Efectivamente, con la boca llena que no puedes ni contestar. Bueno, el primer punto está clarísimo que la tortilla de patata siempre ha de llevar cebolla. Y en el segundo caso, bueno, pues efectivamente la tortilla fría se puede comer, pero yo creo que la tortilla, después de estar unas 2 horas encima de la mesa de haberse hecho, yo creo que es el punto perfecto en el que la tortilla, bueno, pues está fantástica, ¿no? Muy caliente, también está rica. Fría de nevera, como te he dicho, pues también nos la podemos comer, pero yo creo que esa tortilla de patata reposada de 2 horas sobre la mesa es la tortilla ideal.
¿Y qué hacemos? A ver, está muy de moda también lo de rellenar las tortillas, hacer con una tortilla de patata una especie de bocata y le metes ahí pues todo lo que quepa. ¿Está
un
bien?
Un atropello.
¿Está bien atropellar a la tortilla o no está
Hombre,
bien?
Hombre, pues está bien atropellar a lo que haga falta, pero bueno, la tortilla de patata yo creo que se merece mucho respeto y esto de las tortillas rellenas a mí la verdad que no me convence mucho, esto de rellenarlas.
Ahí coincido contigo.
De rellenarlas de jamón y queso, de espinacas, de lechuga, de ensaladilla rusa, me parece una absoluta guarrada y de hecho en el libro hay un personaje que es Roberto Relleno, que por cierto aparece totalmente descuartizado en la ría de Bilbao, que bueno, pues que en el libro le atribuimos la paternidad de ser la primera persona que hizo la tortilla de patata rellena, ¿no? Que a mí me parece una guarrada horrible, yo nunca he comido una tortilla de patata rellena, las he comido ricas en escabeche, las he comido buenas en salsa, incluso, pero rellenas...
¿Pero en escabeche? ¿Cómo son en escabeche?
Sí, pues hay mucha tradición de escabechar las tortillas, porque date cuenta que hace muchísimos años había gente que se llevaba la tortilla de patata escabechada al campo y se la comía después de estar arando o recogiendo olivas, ¿no? Uh-huh. Y es una receta muy curiosa, igual que las tortillas de patata que también se guisan en salsa, pero bueno, yo creo que no pasamos afortunadamente tiempos de hambruna, a pesar de que hay muchos españoles que las pasan canutas todos los días,
sí.
Pero yo creo que la tortilla de patata, la buena, es la que se hace con patata, con cebolla, la que se coja en la sartén y la que se acompaña de buen tenedor, buen pan y buen vaso de vino.
Esa es la tortilla perfecta.
Yo creo que sí. En mi caso, yo defiendo mucho las que tienen además la patata y la cebolla, ese punto como de tostado, que están un poquito tostaditas,
y luego
lógicamente las que se hacen con buenos huevos y con un buen aceite de oliva y que no se cuajan demasiado en la sartén para que no queden pues muy amazacotadas, ¿no? Tampoco me gustan esas tortillas de patata que son como volcanes, que metes la cuchara y parece parece un tsunami, que tampoco, están bien, pero bueno...
Las que están prácticamente sin cuajar, también hay mucha gente que le gusta.
Sí, pues también nos las comemos y están ricas, pero yo creo que la tortilla tiene su punto, esa que se puede cortar en triángulos y sobre todo que esconden ese corazón, bueno, pues que esté jugoso, con ese huevo huevo un poquito babeante y todo ese tipo de cosas.
Sí, dale un puntito final a las patatas a lo pobre, que también esto es importante, ¿no?
Sí, sin duda.
Es ese pegadito que luego...
Sí,
¿no?
Hombre, es que ese pegadito...
Esa sorpresita que te vas encontrando de vez en cuando y dices, qué gusto.
Esa sorpresita es la de llegar a casa y encontrarse que tu pareja, tu madre, tu novia o tu amante te ha hecho una tortilla de patata, ¿no? O aún más, cuando llegas a casa a las 4
o 5... O los tres al mismo tiempo.
Eso, o los tres al mismo tiempo. O
tres tortillas.
O cuando llegas a casa a las 4 o 5 de la madrugada, después de haber hecho una farra un poco pomposa de estas, y de repente, Dios mío, te encuentras encima de la mesa de la cocina una tortilla de patata, que yo creo que son uno de los grandes momentos de la civilización contemporánea.
Oye, ¿hay que tener una sartén guardada para el momento tortilla?
Hombre, pues yo creo que hay muchísima gente que efectivamente guarda una sartén para que no se la toque nadie, para que luego la tortilla de patata no se pegue y este tipo de cosas, ¿no? Mm. Tampoco hay que ser tan extremistas, pero es verdad que necesitamos una buena sartén, que tampoco nos tenemos que complicar mucho la vida, y además la grandeza de la tortilla es que exclusivamente con una sartén, con un cuchillo y con 15-20 minutos de empeño en la historia, bueno, pues al final te haces una tortilla de patata de las que cortan el hipo, ¿no?
Uh-huh. Oye, David, ¿podemos tener un día de estos que digamos, va, hoy me voy a comer una tortilla entera, me voy a quitar el hincho porque me apetece mucho, ¿vale?
Hombre,
pero si pensamos en otras en otras variables, es decir, bueno, voy a comer un trocico de tortilla, pero alguna cosita más, ¿con qué hay que acompañar una tortilla de patatas?
Bueno, pues en mi caso, yo he hecho esa reflexión y después de estar reunido el Consejo de Sabios, hemos determinado que las mejores guarniciones son, bueno, por ejemplo, para mí la ensalada de lechuga y cebolleta, o en, uh-huh. o en verano una buena ensalada de tomates con sal y aceite de oliva, o ahora en invierno que tenemos esos tomates raf que también están sabrosísimos, uh-huh. o ahora que también tenemos escarola, una ensalada simple de escarola con ajos, aceite de oliva y sal. Y luego en verano, pues por ejemplo, los pimientos verdes fritos son una buena compañía para la tortilla de patata, los pimientos del piquillo al horno también están muy sabrosos, hechos en la sartén. Y luego yo creo que hay dos sopazas que son también buena guarnición para una buena tortilla de patatas, que son el gazpacho y el salmorejo. Y luego también, bueno, hay gente, sobre todo en el sur, que a las tortillas muy amazacotadas les coloca ese pelucón de salsa mayonesa encima, que eso de comer la tortilla de patata con salsa mayonesa.
Bueno, yo con ketchup he visto aquí, también, la reacción también que yo, pero vamos a ver qué estás haciendo.
O con salsa de tomate, que es una guarrada maravillosa.
No se entiende.
Que no se entiende, pero bueno, se entiende cuando la tortilla es muy mazacote, ¿no? Pero cuando la tortilla es muy jugosa, pues no tiene mucho sentido meterle ni salsa de tomate, ni ketchup, ni salsa mayonesa, ¿no?
Uh-huh. Oye, David, ¿se puede saber a qué tipo de persona tienes delante viéndole cocinar una tortilla de patatas?
¿A qué persona tienes delante?
Dime qué tortilla haces y te diré quién eres. ¿Se puede hacer esto?
Claro que se puede hacer eso, hombre, sin ninguna duda. Hombre, la tortilla al final esconde los grandes efectos y también yo creo que ofrece las grandes virtudes de quien la ejecuta, ¿no? Y claro que se puede ver en una tortilla si la ha hecho pues un desgarramantas o si la ha hecho una ama de casa. Y a mí todavía me sigue sorprendiendo mucho todas esas tabernas y esos bares que siguen ofreciendo todos los días la misma tortilla de patata, porque yo no soy capaz de hacer dos iguales. No sé si a los oyentes les pasa igual, pero esa reflexión yo muchas veces la he hecho, ¿no? Pues me sale un poquito más gorda, un poquito más delgada, la patata se me pasa un poquito más de punto, un poquito más sosa, un poco más salada, pero esa gente que todos los días es capaz de hacer la misma tortilla de patatas, a mí me admira mucho.
David de Jorge, cocinero y escritor de la tortilla de patatas, un libro de recetas sobre este tradicional producto español.
Notario de la tortilla de patata.
Está muy bien el libro, ¿eh? Está muy bien.
Es un libro prescindible totalmente.
No,
¿eh?
No es prescindible.
Muy gamberro.
Está fenomenal y, oye, tiene su punto de seriedad y su punto también de risa. Gracias, David.
Gracias, un beso a todos.
Adiós.
Un abrazo, chao.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí, si soy cliente de toda la vida?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Say
Y después de hablar de la tortilla de patatas, vamos a tomarnos una cerveza. Hoy ha terminado Madrid Fusión, el evento culinario más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Miles de personas han pasado por allí para ver cómo los mejores chefs del mundo aportan su granito de arena a la gastronomía española. Pero no todo es comida, Madrid Fusión. Ya les decía, vamos a tomar una cerveza. Este año se ha celebrado la primera edición del concurso de tiraje de cerveza patrocinado por Mau San Miguel, Elena Launday, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros.
Tú eres la que mejor tira las cervezas, ¿no?
Pues así es, me han dado el premio este año y para mí ha sido un orgullo.
¿Cómo se tira la caña perfecta?
Bueno, la caña perfecta es aquella que mantiene la presión, la fuerza y la frescura que tiene una caña desde el primer sorbo hasta el último, ¿no? Uh-huh. Para ello hay todo un proceso de elaboración. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es muy importante humedecer la copa, después inclinarla 45 grados, un proceso de reposo, dejar reposar la cerveza y lo más importante, la corona de espuma que mantiene el carbónico.
Bueno, tú eres una profesional de esto, ¿no?
Soy una profesional, sí, empecé hace unos años y nada, es la verdad es que me lo paso fenomenal y es súper divertido.
Pero eres muy joven, Elena.
Sí, tengo 20 años.
¡Olé!
Y nada, empecé hace 3 años, empecé a tirar caña.
O sea, que aprendes rápido.
Sí, aprendo rápido. Bueno, todo esto gracias a Mau, ¿no? que me dio la posibilidad de trabajar en el mercado de sabores hace 3 años y, bueno, desde entonces acudo cada año porque es súper divertido.
Bueno, Elena, llevas 3 años en el mundo de tirar la caña, ¿no? ¿Cómo se tiran las cañas en España? Porque, claro, yo ahora mismo, si trabajara en cualquier bar de Madrid o de cualquier sitio y veo que vienes tú, jolín, me sentiría bastante observado porque seguro que te llevas el defecto profesional, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es
un arte, ¿no? Lo de tirar
la caña. Es un arte, efectivamente, es un arte y nada, es un arte que se adquiere, pero que no, que es un estado muy bien.
O sea, cuando vas a tirar por ahí a tomarte unas cañas, pues evidentemente te fijas muy bien, ¿no? En cómo te las sirven.
Sí. Bueno, en España tenemos el gran placer de que en general se tiran muy bien las cañas, ¿no? Es un país en el que la cultura de cañas es muy conocida, de tomarse una cerveza con amigos, por lo tanto es importante. Y sí, yo cada vez que voy a los sitios me gusta que me tiren una buena caña.
Uh-huh. Oye, ¿en qué ha consistido el concurso para llevarte este premio? ¿Qué has tenido que hacer? Evidentemente tirar cañas, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esa evaluación y demás?
Hombre, pues teníamos un jurado de 3 grandes críticos gastronómicos y estaba entre ellos estaba Pedro Subijana. Y nada, el concurso consistió en tirar 3 cañas, uno para cada miembro del jurado, que posteriormente, pues nada, tuvieron la oportunidad de degustar la cerveza y de ver el resultado de la caña.
Uh-huh. Elena, ¿actualmente estás trabajando de eso?
No trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial. Trabajo en los mejores eventos de Madrid que organiza IAR Experience y en el Café París, que es un bar que está en Alonso Martínez.
Oye, ¿qué te dicen tus amigos cuando han conocido que eres la campeona de España en tiraje de cañas?
Pues están todos, vamos, súper emocionados, todos vienen a verme al bar, todos diciéndome que quieren una caña, la mejor tiradora de cañas de España. La verdad es que es muy divertido.
Bueno, ¿qué consejos nos das, por ejemplo, sabes tú que muchas veces en verano, pues en las celebraciones que se hacen, pues a lo mejor tienes un sifón ahí de cerveza en la peña de turno? ¿Qué consejos nos das para que tiremos una buena caña?
Hombre, lo más importante, bueno, muy importante, humedecer la copa para que esté a la misma temperatura a la que está la cerveza. Nunca que el vaso esté caliente ni muy frío, porque no hay nada peor que beberse una cerveza congelada. Luego, cuando ya procedes a servirte la caña, pues nada, inclinar el vaso 45 grados hasta aproximadamente los 3 dedos, hasta que se complete la copa 3 dedos antes. Y nada, dejar reposar para que salgan las burbujitas que hay justo al principio. Y bueno, ya el paso más importante de todo para coronar una caña, que es crear la capa de espuma, que lo que hace es mantener el carbónico para que no salga y la cerveza se mantenga fresca y con fuerza durante desde el principio, desde el primer sorbo hasta el último.
Elena Laundadi, campeona de España de tiraje de cañas en Madrid Fusión. Gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Como siempre, la luz de la linterna, nos vamos hasta Ávila, donde está Isco Jiménez, para darnos el habitual paseo cultural que nos ofrece todas las semanas a su manera y desde lo alto de la muralla.
Las banderas son protagonistas aquí, en lo alto de la muralla. Hasta el próximo 24 de febrero, banderas de los Austrias, José Napoleón o la Casa de los Borbón decoran las paredes del Palacio Los Serrano en Ávila con la exposición Historia de la bandera de España, su origen y evolución. Más de medio centenar de banderas a escala real que viajan desde el Reino de Navarra en el siglo X hasta la última instaurada en 1982. Además, no falta la nota local a través de la bandera del Regimiento de Voluntarios de Ávila en la Guerra de la Independencia en 1808. Un recorrido que permite conocer no solo la evolución de la bandera de España, sino también la historia de un país. Lo explica la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sayuguero.
La historia de las banderas de España y su evolución, yo creo que pone de manifiesto lo que es nuestra historia, lo que son nuestras raíces, pues esos valores como son la libertad, la paz, que compartimos tanto con el ejército como desde la Universidad Católica.
Del lienzo a la viñeta. Esto es lo que propone hacer el Museo del Prado con la obra del pintor Rivera a través del cómic que se ha encargado de editar la Pinacoteca, El Perdón y la Furia. El pincel del artista valenciano del siglo XVII ha sido el punto de partida para todo un thriller de intriga con maravillosos dibujos en blanco, negro y rojo. Antonio Altarriba es el guionista de esta obra.
Que el Museo del Prado venga con este proyecto, pues para mí es casi un sueño.
Todo el arte es político, decía el pintor y muralista argentino Antonio Berni, fallecido en 1981. Pues bien, ahora el Museo Lázaro Galdiano acoge una exposición dedicada a la obra más comprometida del artista argentino, uno de los más influyentes en América Latina en el siglo XX. Son 8 obras cargadas de su componente social más vivo, como Juanito Laguna, con el que obtuvo el premio de la Bienal de Venecia en 1962. Diana Wessler es la comisaria de esta exposición.
Es un artista que produjo mucho, que tiene mucho arraigo, del cual hay mucha obra en colecciones privadas, de distinto carácter, desde obras muy complejas y muy costosas hasta algo con lo que Berni se ganaba la vida, que era haciendo retratos en pastel.
Acabamos esta semana en París. Allí se ha presentado uno de los proyectos pictóricos más ambiciosos, con la figura del malagueño Pablo Picasso como eje principal. Te hablo de Picasso Mediterráneo, una red de exposiciones y coloquios en el que están implicados más de 50 museos por todo el mundo. Durante los próximos 3 años, más de 60 instituciones museísticas se van a sumar a esta manifestación internacional en torno al padre del cubismo y del Mediterráneo. Museos de Chipre, España, Grecia, Italia o Malta participan de esta iniciativa.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas, de los términos bueno, que dejamos ahí a un ladito, que no usamos porque nos da pereza, que siempre usamos lo mismo. Sofía Negrín, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy traigo otras palabras, son mentecato, lenguaraz y montaraz.
Venga, vamos a ver qué significa. Mentecato.
Pues es un insulto y significa tonto, falto de juicio o privado de razón, de escaso juicio o entendimiento.
Seguimos con lenguaraz.
Deslenguado o atrevido a la hora de hablar. También se usa para referirnos a alguien que sabe y habla dos o más lenguas.
¿Y montaraz?
Pues montaraz es alguien que se ha hecho andar en los montes o se ha criado en ellos también. Es el guarda de los montes o el capataz que tiene a su cargo las labores del campo y los ganados.
Vamos con los ejemplos. Empezamos con mentecato.
Eres muy torpe, no puedes ser tan listo y actuar como un mentecato.
Ahora con lenguaraz.
Era una sorpresa, pero Miguel la contó. Es un lenguaraz.
Montaraz.
El montaraz es quien cuida del ganado. Él sabe bien cuántos animales hay.
Bueno, hemos salido también a la calle, ¿no, Sofía?
¿Preguntan? Sí, como siempre. Esto es lo que le han dicho a nuestro compañero Chema Álvarez.
¿La palabra mentecato qué significa?
Algo así como de que no se entera de nada, ¿no?
Es un tipo de polvorón de Zamora, muy bueno, así blanquito, que la verdad es que se hace allí y está muy rico.
Yo creo que mentecato significa una persona que no sabe nada, que es tonto y que es un poco absurdo.
¿La palabra lenguaraz a qué te suena?
Hombre, a que tienes facilidad para soltar palabras, que locuaz lo llamaría.
Una persona que le gusta hablar de más.
¿Qué habla más de la cuenta?
Lenguaraz es como que te va mucho de la lengua, ¿no? Y te pones a hablar mucho y mucho y mucho y no paras, más o menos como ahora, bueno.
¿Y montaraz?
Pues que le gusta mucho el monte.
¿Una persona que monta algo?
Es una persona que monta a caballo.
¿Una silla de caballo?
Me suena a montería, fíjate, a irme por ahí de caza al monte, alguna cosa así, ¿no?
Bueno, Javier, Iván, yo no sé si vosotros conocíais estas palabras, mentecato, lenguaraz y montaraz. Oye, a mí me ha encantado lo del mentecato, lo del mentecato de Zamora.
Sí, mentecato es una palabra maravillosa.
¿Eh?
Maravillosa.
Sí, pero esto del dulce que se hace en Zamora...
Hombre, todo lo que
yo
se
yo creo que se ha confundido, ¿no?
Hombre, con mantecado ya, pero... Ya, pero vamos. ¿No?
A mí me gusta montaraz.
Sale el Señor de los Anillos.
Es una profesión del Señor de los Anillos.
Bueno, y también de...
El montaraz es Aragorn, el rey.
Claro.
El rey Aragorn, el montaraz del norte.
Espérate que no me va a venir ahora, hombre. No, este señor... Arturo Pérez Reverte, Leche, ¿cómo se llama la novela?
La Triste.
En La Triste también,
Triste,
¿no?
Sí, claro.
¿No? Hay montaraces
sí,
ahí
también, sí,
a mansalva,
hay
¿no?
Montaraces. Y algún que otro mentecato también aparece.
Sí.
Las de Pérez Reverte y bastantes de esos.
¿Sois del Capitán de La Triste vosotros?
No. Sí, ¿no? Yo los leí en el colegio, te mandaban. ¿Sí? Pero sí, si no, hay que leerlos, ¿eh? Que
hay que recomendar
libros, sí.
Muy bueno, Falco.
Las pelis también están bien, ¿eh?
Las pelis también.
Están bien hechas, están conseguidas.
Viggo Mortensen, que es Aragorn en El Señor de los Anillos, que es un montaraz. Mira, está todo relacionado.
Es verdad, salen los dos.
Bueno, qué barbaridad. Venga, Sofía, que te están quitando protagonismo.
No pasa nada.
¿Qué curiosidad lingüística tenemos hoy sobre la mesa?
Hoy volvemos a hablar del origen de algunas expresiones lingüísticas. Empezamos con tela marinera, si te parece.
Venga, vamos. ¿De dónde viene?
Pues es una expresión que se utiliza cuando una tarea o labor nos cuesta mucho trabajo.
¿Y por qué se usa la palabra tela?
Pues por el velamen, la vela de los barcos, por la mucha tela marinera que hace falta para la confección de estas velas.
Bueno, esto
tiene sentido.
Tiene sentido.
Tiene sentido. Sí. Velamen. Todo lo que
cuesta. Velamen. Es una palabra fantástica.
Sí, pero el velamen, ¿yo qué quieres que te diga? Cuando me dicen velamen me viene a la mente otra cosa, ¿no?
Sí, a mí tampoco
sí,
es que me suene.
Los moquetes, cuando acá los moquetes, cuando ves a un nene pequeño y dices, madre mía, ¿no? El velamen que lleva.
Se te cae el velamen, sí.
Sí. Sí, ya no sé si esto, mira, puedes apuntar a ver de
¿también?
Dónde viene,
¿otros significados?
Si se puede usar o no, no lo estamos inventando, pero bueno, en la cultura popular el velamen
sí,
con los moquetes está se usa,
además,
¿no?
Tela marinera es una expresión que se utiliza muchísimo.
Sí. Y las madres mucho, 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 mucho.
Sí, sí.
Otra que también se usa bastante, romper el hielo.
Romper el hielo se usa sobre todo en el sector de la náutica y es que antiguamente todo el comercio se hacía por barco, se compraba y se vendía sin importar el clima que hiciera, ¿no? Pues siempre se salía, los barcos grandes se quedaban varados entre el hielo y los pequeños navíos eran quienes se encargaban de romper ese hielo para abrirles camino. rompían el hielo.
Claro.
Ah, muy bien.
Sí, bueno, esa es muy obvia, ¿no?
Pero ahora lo
sí.
usamos para...
Para otras cosas.
Para otras cosas.
Para integrarte en un sitio, sí, ¿no? Para empezar todo. Una conversación.
Para ligar, Marta.
Los ligues también.
Para hablar con una chica.
Con un vecino. Ay, ¿qué tal el tiempo? Sí. Rompes el hielo, ¿no?
Rompes el hielo, sí.
¿En Canarias?
Canarias también.
Se dice también.
También se rompe el hielo.
Aunque no haya hielo también.
Bueno, si te subes al Teide, pues sí, bueno, lo rompes, sí, ¿no? Claro, depende. En el Teide claro viene bien. Y a caballo regalado no le mires el diente. ¿Esta de dónde
esta
viene?
Esta es muy fácil. Mirar la boca de un caballo era la forma de determinar su valor antiguamente. Estaba mal visto hacer este gesto cuando alguien te regalaba un caballo. Porque es feo, es como si le miras la etiqueta del precio de un regalo que te han hecho, ¿no? Pues,
bueno, ese regalo que te regalen un caballo...
Sí, es un regalo bastante...
Sí,
¿sí? No sé yo.
Complicado porque a ver qué haces con él.
Claro.
Bueno, si tienes casa y establos, ¿no? Pero en un piso...
Pero hoy en día
pero es un buen regalo.
Hay que tener...
Hombre, que ese es un buen regalo, pero
hay que ser pudiente,
que...
Para regalar un caballo.
Te dedicas a cuidar al caballo y ya está, ¿no?
Ya está.
¿Qué haces?
Bueno, pero antiguamente ahora te hacen un buen regalo y no miras la etiqueta, ¿no?
No, bueno,
no,
depende de quién.
Claro que no. Claro,
depende
que no,
de quién,
bueno,
que yo he visto, más de,
si bueno,
yo he visto más de uno debajo,
claro,
del flexo,
no, guiño, guiño.
Claro. Debajo del flexo ahí, ahí raspando.
Preguntas por el ticket regalo y tal.
Sí, pues y ahí se nota que no te ha gustado mucho el...
Bueno,
no,
Sofía, para que nos digan los oyentes algunas de las ideas o opiniones y demás, lo que quieran que resolvamos, vamos.
Pues nos
¿cómo
pueden
lo hacen?
Contactando con nosotros a través de las redes sociales del programa. En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555, 600-544-555.
No te vayas, Iván, que nos tienes que poner las pilas con las series. Abre la maleta, Iván, ¿qué llevas dentro?
Bueno, pues hay bastantes cosas, ¿eh? En el ámbito de las series, en este mundillo tan bonito que tenemos y que traemos aquí a la luz de la linterna siempre. Y hoy hablamos de una renovación, una nueva temporada que llega a nuestro país, llega a España, y una recomendación personal que siempre hay que hacer.
Venga, ¿cuál es?
¿Empezamos por la renovación?
Venga.
Mira qué bonita la música. De Librarians, de Librarians, los bibliotecarios en español.
Pues le pega la música, ¿no?
Sí, le pega mucho, ¿no? Libros...
Pero esto me suena a mí, a intriga...
Ciencia ficción.
A cosas que pasan por ahí que no sé por qué...
Y ciencia ficción, mucha ciencia ficción, porque en realidad es los bibliotecarios van a cuidar una biblioteca que está llena de artefactos mágicos. Entonces, imagínate, por ejemplo, la espada de Excalibur, o las alas de un ángel, o algo así. Entonces, esto lo que van a hacer es intentar cuidarlos y que no caigan en manos ajenas. Entonces, con mucha dosis de humor, una serie muy B... con actores muy poco conocidos y sobre todo que no sea muy importante las cosas. O sea,
¿pero cuál es la atmósfera? A ver, ¿de qué es la atmósfera? ¿Una serie reciente?
Es una serie que lleva tres temporadas.
¿Ambientada en el presente?
Acaba de renovar por la cuarta temporada, ambientada en el presente, en Estados Unidos. Y a partir de ahí se mueve por todo el mundo. En algún capítulo están en España, por ejemplo, buscando alguna cosa por aquí, en Alemania, buscando reliquias. Y lo que va a hacer es transportarte a un mundo mágico, a un mundo de fantasía, con muchos artefactos, como decimos, mágicos. Y ellos lo que van a hacer es recuperarlo para que no les quede, para que no caigan en malas manos, porque lo que hay es muchos magos, mucha gente que quiere hacer el mal. Y ya te digo, es una serie muy B, con capítulos muy buenos, pero que no se quieren dar importancia, ¿no? Este tipo de series que te venden que, joder, hay que pensar mucho para saber, para seguir el hilo. No, esto es muy sencillo.
Es ligera.
Esto es muy sencillo. Son cuatro bibliotecarios, una guardiana de la biblioteca, y se van a repartir por todo el mundo, van a hacer misiones juntos, van a recuperar juntos. Tienen unos superpoderes, cada uno tiene un poder, una cosa, una habilidad que debe explotar, y que al final lo que va a hacer es que, con el humor, con la acción y con también un poquito de drama, como todas las series...
¿Hay relaciones de amor o qué?
Hay relaciones de amor. Eso yo creo que es primordial en las series de ahora. Si no hay una relación de amor, odio o de algo así, yo creo que las series no se basan, porque yo creo que mucha gente ve eso, muchas personas, muchos seriéfilos ven series por las historias de amor. Gustan porque al fin y al cabo, aunque estén camufladas...
Lo que es la intrahistoria,
claro,
¿no?
Claro, aunque estén camufladas dentro de la gran historia personal, por ejemplo, Juego de Tronos, siempre lo decimos, Juego de Tronos es una gran historia de amor. Luego hay muchas cosas, pero es una gran historia de amor. entre varios personajes, que al final sí, pasan cosas y al final... Siempre tiene que tener un trasfondo para que te guste Homeland o House of Cards. Todas siempre tienen una historia.
Bueno, vamos a por la siguiente, Iván.
Pues Billions, que es su segunda temporada, llega a España.
Esto ya me suena un poco más a Nueva York.
Sí, esto es Nueva York. Esto es el mundo de las altas finanzas, ¿no? Uh-huh. El mundo de Wall Street, el mundo de los rascacielos estos de Nueva York, moviéndose entre abogados, entre
gente... El lobo de Wall Street.
El lobo de Wall Street, entre gente que tiene mucho dinero y demás.
Y muchos vicios.
Muchos vicios, muchas cosas ocultas que te quieren mostrar estas series y lo hacen muy bien. Y esta, en realidad, en particular, lo que habla es de un fiscal que lo que va a iniciar es una cruzada contra un tal Bobby X. Axelrod, que es fantástico el papel de Paul Giamatti en esta serie.
Me encanta ese actor,
que es genial.
Yo
es
le conocí, actor. Bueno, le conocí, nunca le he conocido, pero vamos, vi una película suya hace 1000 años, Entre es Copas. Entre Copas.
Entre Copas, no la he visto.
Pues bueno, pues tiene 10 años por lo menos la película, o a lo mejor tiene más, pero yo la vi hace 10 años. Y bueno, es que es un actor, pues es muy fete.
Sí, bueno.
Y no llama así mucho la
muy
atención.
Muy pequeñito,
sí,
¿verdad?
Sí, pero en esa película me encantó. Es muy grande. Muy irónico, muy expresivo.
Eso es,
y luego
es
ya,
muy expresivo.
Ya es más conocido, vamos. No, pero en ese momento me encantó, me gustó
y ahora
mucho.
Vuelve a las series, porque él ha hecho muchas películas, eso sí es verdad, y vuelve a las series porque ya sabes que el mundo de las series está en auge y que vuelven cada vez más. Y lo que va a hacer es, va a perseguir a este titán, a Paul Giamatti, y lo que va a hacer es intentar darle caza, porque es una de las figuras más poderosas de Nueva York. Lo que va a intentar es darle caza financieramente, por supuesto, y lo que va a intentar es hurgarle un poco para que saque todos los malos trapos, los trapos sucios que tiene y demás, para ver cómo...
A ver cómo suenan las voces.
No somos carroñeros, somos glóbulos blancos, acabando con las empresas malas. Yo estoy a pie del cañón y no me hace gracia que te presentes aquí y me digas cómo utilizar mis recursos porque tú no puedas construir tu propio puto caso.
Puede que él vaya por ti.
Que le den.
Hay muchos tacos. Uh-huh, ya lo has visto, que hay muchos tacos.
Bueno, porque es un mundo de mucha tensión, ¿no?
De no dormir, de muchas drogas, que esto sale mucho aquí, que están siempre con muchos estupefacientes, muchas cosas para no dormir, porque trabajan 24 horas al día esta gente. Así tiene el dinero que tiene, así se mueve por los ámbitos que se mueve.
Y así acaban como acaban.
Así acaban como acaban y así tienen los trapos sucios que tienen. Y es una serie muy recomendable. Llega la segunda temporada ahora a España. La primera ha triunfado mucho en Estados Unidos. También está el protagonista de Homeland, que es uno de los grandes actores del momento.
El pelirrojo.
El pelirrojo, entonces, es uno de los grandes actores del momento y hace una buena pareja con Paul Giamatti. En realidad son ellos la base de la serie, que si te acuerdas, hablamos una vez de Suits, que es una de trajeadas también, de abogados y demás, pues es muy parecido. Es una pareja que lleva el peso de la serie y luego los secundarios, que son muy buenos. Y hay que recomendarla, ¿eh?
Venga, vamos a por otra. Bueno, esto no sé si es un poco histórico o no, lo es.
Claro.
Porque suena un poco a historia, pero no lo sé.
Muy bien captado por el oído, muy bien captado por el oído. No, es una recomendación personal que además he visto este fin de semana, la he vuelto a ver porque es una serie genial y que es muy buena porque lo que busca, que es entretener y mezclar un poco de historia, un poco de ciencia ficción y demás, lo hace muy bien. Se llama 11-22-63, en España es 22-11-63 porque es el día en que asesinaron a JF Kennedy. Uh-huh. Bueno, esto es James Franco, que a mí es un actor que no me gusta nada.
A mí me encanta.
Como actor no me gusta, ya otros bueno, temas, Marta, ya.
Vale.
No, pero como actor no me gusta nada y que en esta serie es un viajero en el tiempo que va a intentar evitar el asesinato de JF Kennedy. Uh-huh. Lo va a intentar, pero el pasado se lo va a intentar impedir. Entonces, es una lucha entre él, el pasado, él vive en el futuro, él en el presente pierde todo lo que tenía, se separa de su mujer, no tiene familia... pierde todo el trabajo y demás. Entonces él se va al pasado.
Es el perfil perfecto para mandarle a la misión.
Y él se va al pasado y lo que va a hacer, ¿qué va a hacer en el pasado? Pues se va a querer quedar. Al final va a echar raíces, ¿no? Va a intentar cambiarlo por todos los medios, va a intentar... Es una misión que le manda un amigo, que es un amigo, un conocido que tiene un portal secreto al año 1960, porque siempre van al 1960, es como un agujero de gusano que
y luego tiene
sale,
que esperar, tiene que esperar tres años.
Y luego
años.
Tiene que esperar 3 años, tiene que fabricarse, investigar...
Claro, y en 3 años le da tiempo.
Y a ver quién fue, porque sabes que hay una conspiración con lo de JF Kennedy, si fue Lee Harvey Oswald, si fue la CIA, los rusos, bueno. Y entonces se teje una historia de amor, una historia de ciencia ficción, una historia de drama fantástica.
Que luego el pobre no sabe lo que
hacer
con su vida,
claro. Al final es fantástico.
Al final lo de Kennedy es lo de menos.
Que al final, muy bien, no, es verdad, al final lo de Kennedy
es
ya...
Es como, ¿qué le pasa a este hombre?
Claro,
¿no?
Él se hace su vida y luego es la lucha interior de qué hacer con el mandato, qué hacer con los amigos que has hecho, qué hacer con... Si le sale pareja, si no le sale pareja, eso hay que verlo.
A ver cómo suena la serie.
Necesito que entres en este armario. Echa un vistazo. Y luego te lo contaré todo. Eso era 1960. Necesito que vuelvas ahí para impedir el asesinato de John F. Kennedy.
Ahí está.
Bueno, está claro que el tema principal, aunque luego lo que interese más sea la intrahistoria, es un momento pues fascinante, ¿no?
Sí, además un momento de la historia, ¿no? Mm. Que además es muy buena la serie porque te pone antecedentes y te pone para verla. O sea, al final buscas información sobre ese momento.
Gracias, Iván, que a ya ti, están Marta. Aquí los de la reunión del equipo económico, que nos están empujando.